Damos inicio. Sí tenemos una agenda. Básicamente es darle continuidad a los puntos que ya veníamos manejando. Son cuatro. Uno es el mapa regional de la membresía. El caso particular de la región sur-sureste, el directorio que había quedado pendiente en la sesión anterior. Como punto número dos, revisar las infografías de la comunidad de estudios socioambientales y de Red Late. Tuvimos retroalimentación de la de Red Late. Como punto tres, avances del video Remery. Y como punto cuatro, asuntos generales, que vendrían dos temas muy importantes: el plano anual 2022 y un recordatorio del calendario de reuniones. Entonces, si ustedes están de acuerdo, pues damos inicio a la sesión.
Sí, adelante, Marta.
Bueno, entonces, en lo referente, no están viendo mi pantalla, ¿verdad?
Sí, sí,
sí estábamos.
La estábamos viendo, ya no. Ahora sí.
Perdón, pensé que no la estaban viendo. Entonces, referente al primer punto del el mapa regional, pues Oscar nos estaba compartiendo que lo tenemos pendiente, ¿cierto, Oscar?
Sí, le estaba contando a Martita que ahora sí me tomé mis vacaciones y no hice nada de trabajo. Entonces, queda
qué
pendiente.
Qué bueno, Oscar.
Ya Martita prometió que no me iba a regañar.
Comentaba que cuáles pudieran ser las acciones para colaborar y pudiéramos avanzar en el tema. Bueno, entonces pasamos al tema del directorio. Ya lo integramos con la referencia que nosotros tenemos ahorita de las instituciones que son parte de la región sur-sureste. Nos hace falta, por supuesto, cotejarlo con el resultado que se genere después de terminar el mapa regional. Entonces, ahorita se identifican estas instituciones y, bueno, nuestros representantes o a las personas que pudiéramos sumar para participar en esta región, pues aquí tenemos los nombres. También contamos con el correo electrónico y su teléfono, solo que no lo publiqué aquí por el tema de los datos. Lucas, ¿querías comentar algo? Adelante, por favor.
Sí. Además, tengo una duda. Cuando lo veo, no sé por qué no me ocurrió antes, pero vamos a contar también las dependencias de las universidades o pues, por ejemplo, en Yucatán tenemos institutos de la UNAM, el Sinvestaf tiene dependencias en Xiocri. Deberían contar también, aunque están en, yo creo que su membresía de CUDI está cubierta por la dependencia principal, pero si queremos fortalecer la región, yo creo que sería bueno incluir estos también.
Claro,
buenísima
que sí.
Idea, yo creo que sí, claro.
Sería aquí nos gustaría, Lucas, si tú nos puedes ayudar con el contacto o en dónde podemos identificar o en quién nos apoyamos para identificar cuáles son los campus de la UNAM en las diferentes regiones.
Sí, en la UNAM yo que puedo ver, también podemos pedir a Héctor que nos ayude. Yo sé que el IMAS tiene una dependencia, hay varios más. Yo sé que el Sinvestaf tiene algo en Mérida. Pero no sé quién más tiene dependencias en la región. Nada más soy consciente de esos dos, de la UNAM y del Sinvestaf.
Poli también, ¿no, Marina?
¿En dónde dicen? ¿En Mérida? Creo que no, ¿eh?
No, pero en el sureste, digamos.
Sí.
Tenemos en Cancún, tenemos un centro de educación continua en Cancún. Es el único lugar que yo recuerde, pero en Mérida no tenemos nada que yo recuerde.
En realidad creo que se deberían de considerar las tres regiones, norte, centro y sur, para identificar los campus de las instituciones y así poder buscarlos e invitarlos a participar.
Porque bueno, sí, es una lista enorme, enorme de la UNAM, de Campi Foráneo. En Mérida está, en Esmérida precisamente.
En Quintana Roo está Puerto Morelos.
En Esleón, Juriquilla, bueno, pues es mucho.
Sí. Sino por eso mi primera pregunta era si buscamos, si no, para empezar este trabajo en la UNAM, juntarlos. Y no sé, aparte UNAM, Poli y Sinvestav, ¿quién más tiene campos foráneos tan distribuidos en la República?
También ocurre que el principal sea la primer versión, ¿no? Ay, perdón. Decía que a lo mejor podríamos, por ejemplo, en el caso de Poli, que somos centro, hagamos la primera reunión con los de centro y digámosles que ellos nos definan si quieren colocar centros foráneos en las otras en el trabajo de las otras regiones, ¿no? Porque al menos en Poli esas decisiones las tienen que tomar un área. Hay dos áreas que tendrían que tomar decisiones al respecto, no solamente el área de TI, sino el área de investigación que tiene los centros de investigación foráneos y el área de extensión social que tiene los centros, pero de vinculación. Entonces yo creo que primero podríamos convocar la reunión con el centro, pero sí en las macro universidades sobre todo, que uno de los puntos de la agenda de este año es que nos vinculen con sus centros regionales para que se incorporen al trabajo regional.
Sí, y en la UNAM es bastante complicado porque algunos son escuelas, otros son simplemente sedes foráneas de institutos, donde yo creo que hay que vincularse directamente con el instituto o hacerlo en bloque con las coordinaciones, sea de ciencias o humanidades, para ver qué opinan sobre la participación de los subsedes que hay.
Sí, porque algunos son centros de investigación y otros, como bien dicen, son escuelas, ¿no?
Sí. Sí, algunos ni siquiera son independientes, pero siguen siendo sede foráneo de no sé qué. Por ejemplo, de CISAL, yo que es sede foráneo del IMAS, para tener un ejemplo que me ocurra ahorita.
¿Les parece bien que podamos manejar como acuerdo que se identificarán cuáles son los posibles contactos de las instituciones, en este caso ahorita la UNAM, el IPN, cuáles pudieran ser los posibles contactos para invitarlos a participar en las diferentes regiones para la siguiente sesión? Entendemos que la próxima reunión sería con los comités regionales y quizás ahí cuando en la sesión con la zona centro podamos definir esta reunión con el Politécnico en particular para identificar los contactos. ¿Les parece?
Sí, en Poli es muy fácil, te digo. En Poli lo que hay que hacer es vincular a quien coordina todos los centros regionales y a quien coordina todos los centros de investigación regionales. Son dos personas y con esas dos personas podemos tener presencia.
¿Y esos contactos los pudiéramos conseguir a través de tu persona o habría que solicitarlos? ¿Cuál sería el método o el procedimiento?
En el caso de Poli, sí, yo los consigo. Y podría gestionar la reunión en el caso de Poli. En el caso de UNAM no tengo idea.
Perfecto. En el caso de la UNAM, ¿nos pudiera ayudar Lucas?
Sí, puede ser. O por la otra serie, puede ser que Héctor es un buen contacto, porque él tiene, como es un poco más arriba que yo en la jerarquía, con acceso más directo a la rectoría, y como exdirector del IMAS, conoce al menos cómo funciona todo el subsistema para por allá, a través del coordinador, buscar esta parte. No sé hasta qué tanto tenemos sedes de los institutos de humanidades, y obviamente todo, y a través de rectorías, justamente para llegar a los ENES, a todos estos campi foráneo. Por eso creo que Héctor es más directo, porque él sería uno de los contactos que yo iba a buscar, de todas maneras.
Ok, Perfecto, bueno, entonces lo buscamos a través de la maestra Lourdes y creo que también pudiera ser un punto a comentar en el, pues en consejo, solicitar el apoyo para identificar los contactos, ¿no? Como parte del comité de los trabajos que se está realizando en el comité de aplicaciones. ¿No? Perfecto. Bueno. Entonces, ¿les parece que pasemos al segundo punto o habría algo más que comentar? ¿No? Ok, bueno, están las infografías de la comunidad, como se comentó en la sesión pasada. Marina nos pedía que enviáramos la infografía al grupo de WhatsApp, a la comunidad como tal, para tener su retroalimentación. Y sí tuvimos retroalimentación de un texto en donde nos pedían que cambiáramos, bueno, que agregáramos, perdón, comas, altas y bajas, y eso fue lo que se trabajó. Lo que comentaban también es que era importante, pues, primero revisar los textos para que una vez que estuvieran los textos actualizados, pues ya se le pudiera dar continuidad a la revisión. Aquí en este tema, pues no sé si Marina haya tenido oportunidad como coordinadora de la comunidad de revisar textos o qué más pudiéramos hacer al respecto para poder.
En teoría, hoy tenemos reunión de Red Latte a las 8. Yo creo que hoy planchamos ya finalmente esto, ¿no?
Y bueno, de la comunidad de estudios socioambientales, pues continuamos a espera de la retro. Aquí Oscar nos podrá decir si hay comentarios.
No, tampoco.
Entonces, bueno, pues esperamos que para la próxima ya tener definida la infografía de la comunidad de Red Latte. Y pasando al tercer punto, aquí es el avance del video de Remery. Estábamos en espera de la retroalimentación de Rosalina, pero creo que ahora vamos a tener que trabajar o sumarlo a un video. No sé si quieras comentar algo, Rosalina, al respecto.
Sí, Marta, yo creo que lo tendríamos que replantear un poquito y darle el enfoque de lo que estamos viendo de los 10 años. Entonces, porque si no, entonces tendríamos como dos videos y yo creo que no sería, sería mejor hacer uno solo y en todo caso hacer como una versión, ¿cómo te diré? Una versión, sí, muy, muy cortita, como una sinopsis nada más de este video, pero que sea una sola. Entonces, sí, yo creo que lo tenemos que replantear. Voy a empezar a trabajar un poco en el guión sobre la base que ya tenemos y empezarlo a trabajar, sí.
Sí, bueno, se hace referencia que Remery pues ya va a cumple este año sus
10 años.
10 años y pues sí. Está buscando hacer una reunión híbrida, ¿cierto? Virtual, uh-huh. Presencial en Puebla con el apoyo de la UDLAC. Bueno, se va a trabajar en ello y parte de los materiales que se tienen que preparar pues es el video.
El video. Uh-huh. Así es. Así es.
Y pues bueno, pasando al punto 4, que sería asuntos generales. Perdón, no sé si hay algo más que comentar al respecto.
No. A mí me gustaría comentar el tema de la comunidad de supercómputo brevemente. En fin, que es tiene que ver un poco con las renovaciones de liderazgos cuando no están funcionando los que existen. Vamos, creo que tampoco hemos sido muy específicos en decir en qué consisten estos liderazgos, ¿no? Y creo que me encantaría que colectivamente pudiéramos definir pues eso, cuál es la hoja de ruta o cuál es el perfil esperado de un coordinador de comunidad, pues entre otras cosas para que los podamos apoyar y podamos pues a ver a qué se comprometen y qué es lo que queremos que hagan, ¿no? En fin, yo aquí, yo creo que debemos hacer un esfuerzo para la comunidad de supercómputo, ¿no? Y que a lo mejor nos pueda servir como modelo para que, pues en fin, cada grupo, cada comunidad tenga de alguna manera qué es lo que esperamos que haga el coordinador de una comunidad, ¿no? Pues lo compartiremos en su momento con el comité, ¿no? Para tener su retroalimentación, pues tratando de que sea un documento simple, pero en fin, que apoye para saber a qué esperamos que se comprometa un coordinador de comunidad, en fin, ¿no? Un poquito, definir un poco unas reglas de juego flexibles, pero al mismo tiempo que no sea totalmente Montessori, ¿no? Que de alguna manera pues exista un cierto compromiso de convocatoria, un cierto compromiso de un programa de trabajo, y un compromiso de estar presentes, ¿no? Porque tenemos pues coordinadores de comunidad que pues los absorbe su chamba y no necesariamente están todas las veces. Entonces, nos encanta que estén el tiempo que puedan, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no está? Que pueda haber un sustituto de coordinador, alguien que pueda tomar el papel en caso de que el coordinador no esté, etcétera. No, creo que vale la pena hacer este ejercicio y pues queremos su ayuda a los que están, ¿no? Y los problemas que enfrentan y cómo la organización misma de las comunidades puede ayudar a que se haga un mejor trabajo, ¿no?
Alfredo Santillán tiene levantado.
Hola, buenos días. Aprovechando el comentario de Carlos, creo que podría ser conveniente cambiar el nombre, ¿eh? A lo mejor algo que se extienda un poco más allá, que sea la comunidad de cómputo de alto desempeño, y eso abarcaría pues desde supercómputo, cómputo masivamente paralelo, no sé, todo lo que...
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, yo creo que eso sería un buen principio, y ya que se está reformando todo, pues pues adelante, ¿no? Ese es mi comentario, y en lo que yo pueda ayudar, con gusto.
Súper. Gracias, Alfredo.
Bueno, entonces, ahora tenemos pues que preparar el plan anual del Comité de Aplicaciones para este año, y pues también solicitar el plan anual. Pues gran parte de lo que debería de integrar pues son el trabajo que se está realizando en las comunidades. Entonces, pues pedir el apoyo también de las comunidades para generar su plan anual y de esta forma pues poder integrar el del Comité de Aplicaciones. Aquí, no sé, Marina, si nos quieras compartir algo, si está conectada, creo que así está todavía, estás Marina, y si puedes, claro, comentarnos algo al respecto del plan anual 2022 del Comité de Aplicaciones. Tienes abierto tu micrófono, pero no te escuchamos. Creo que ya se... Ah, ahora tu micrófono está cerrado, Marina.
Hola. Llegando pizza, pero como estaba dando, ya no me escucha.
complicado. Ahorita te escuchamos, pero creo que se pierde la comunicación.
Sí, es que aquí la señal ya no ayuda mucho. Les decía que tampoco alcancé a escuchar todo lo que, el punto de acuerdo que querían, pero quiero agregar a lo que decía Casasús. Desde el año pasado les comenté de la última reunión de consejo directivo que el comité de aplicaciones revise estatutos. Yo creo que en estatutos hay que reflejar o vincular estos elementos para las comunidades.
Sí, sí, te escuchamos el tema de que se pudiera llevar a estatutos las responsabilidades de las comunidades. Y referente al plan anual de trabajo del Comité de Aplicaciones, no sé si alcanzaste a escuchar.
No alcancé a escuchar.
Tenemos, pues, tenemos que integrar el comité, el plan de trabajo del comité, y les comentaba que pues parte del plan de trabajo se integra con las actividades de las comunidades, entonces que pues sería importante tener también el plan de trabajo para este 2022 de las comunidades y así poder integrarlos al plan del comité como tal. Y te preguntaba si había algún comentario al respecto del plan anual del comité de aplicaciones.
Yo lo que propongo es que lo solicitemos a las comunidades para que en 2 semanas lo entreguemos, no sé si se pueda, y con ese insumo nos reunamos en la sesión en la última sesión de enero o la primera de febrero para armarlo, ¿no?
Perfecto. Entonces lo dejamos como acuerdo y solicitamos vía correo electrónico, vía WhatsApp para ver si se pudiera tener para la próxima sesión, 25 de enero, y ya con eso poder empezar a trabajar el plan anual del comité. ¿Les parece?
Ok.
Perfecto.
Sí.
Pues hemos agotado los puntos de la reunión de hoy. No sé si haya algo más por comentar. Bueno, el calendario de reuniones 2022 era nada más como un recordatorio. Aquí ustedes están viendo lo que estoy compartiendo. Es la agenda de la reunión de hoy. Está en el portal de CUDI. Y hice 2 columnas. Una para las reuniones del comité de aplicaciones y otra para los comités regionales. Es un martes y un martes.
Aquí la idea de los comités regionales es que tengamos una reunión o por lo menos un tiempo dedicado a cada región, ¿no? Cada una de las 3 regiones. No sé, ¿no? Porque si vamos a juntar a todas, pues se pierde un poco el foco de las regiones, ¿no? Yo creo que al principio hay que tener regiones individuales, ¿no? Con la región sureste, con la región norte, con la región centro, ¿no? Pues hasta que de alguna manera podamos generar un programa de trabajo de cada una, ¿no? Creo.
Habíamos comentado que en un principio se contemplarían todas las regiones para entonces ir definiendo ya las fechas por región. Pero este es para tener primero el panorama general de todas las regiones y en esas sesiones pues empezar a identificar cuál va a ser las formas de trabajo con región, las personas y las fechas en las que se reunirían por región. Pero primero vamos todos juntos.
Ok.
Vale. Bueno, no sé si haya algo más que comentar. Bueno, pues entonces no sé si les parezca que demos por terminada la sesión del día de hoy y empecemos a avanzar en los acuerdos. Tenemos 30 minutos.